Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de dialectología iberoamericana. Hoy es el 11 de enero, el día 13 del semestre. Hoy tenemos dos temas: reforma ortográfica. ¿Qué significa ortográfico? Orthography. ¿Qué es? Sí. La manera en que se escribe. Sí. Spelling. What can be more exciting than spelling reform? Y después el judío español. Ok, no tengo nada nuevo que añadir a la organización del curso. Para repasar, por fin hemos acabado con las tres etapas de la Reconquista. Y en la tercera etapa quedaba Granada todavía por reconquistar. Y ya estamos en la extensión morado del castellano por casi ya la mayoría de España, y está, pero después en 1492 hablamos de cuatro acontecimientos, el primero de los cuales es la reconquista de Granada, la entrega de las llaves. Después mencionamos la expulsión de los judíos, el primer viaje de Colón y la publicación de la gramática del castellano de Antonio Nebrija. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en la expulsión de los judíos, pero ¿tienen alguna pregunta? Está claro, más o menos, no es complicado. Primero quiero retroceder un poco para hablar de la pronunciación del castellano en esta época. Bueno, vamos a ver los primeros. Había seis sonidos, seis fonos en esta época, que son diferentes hoy en día. Primero había este fono, tss, como en la palabra caza. Y ahora, esta no es la ortografía que todavía... Es la ortografía reformada, no hemos llegado ahí todavía. Y tenía tss, 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 tss. Es sordo o sonora. Tss, 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 tss. Sordo o sonora. Tss, tss, tss. Es sorda. Su pareja sonora sería z, ¿no? Tss, 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 tss. Se indica así y se pronunciaba en una palabra como decir. Después había sonidos como hoy en día en la palabra paso. Pero es sordo o sonora. Es sorda. Su pareja sonora, como en la palabra casa. Después hay dos, quedan dos más. Había como en inglés, en una palabra como dice. Y después había su sordo o sonora. Es sorda, su pareja sonora, sh, 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 en una palabra como fijo. En esta época, en la época de Sevilla y además en 1492, estos seis sonidos, fonos, consonantes, como quieran, se pronunciaban todavía. Son seis, se llaman sibilantes en la fonología, sibilantes, porque todos tienen el sonido de la S. Así que todos tienen un sonido como de la S. Se llaman sibilantes. ¿Cuántos quedan hoy en día? ¿Tienen alguna idea a qué corresponden los seis sibilantes hoy en día? No, bueno, empezamos aquí. ¿Cómo son estas palabras hoy en día? Dije y fijo. No los conocen. Dije, hijo. Así que estos dos se van a convertir en ja. Y estos dos, decir, o en castellano, decir, y en castellano, caza. Caza. De cazar, to hunt. Así que estos dos van a llegar a ser la Z, y claro, estos dos, s y z, pues paso casa se convierten en s. Así que van a ser s, s. Y claro, en nuestro dialecto, s y s se convierten en s. Así que en el dialecto estándar de Latinoamérica van a ser s y s. Pero no hemos llegado ahí todavía. Hay muchos cambios en medio. Así que esta es la pronunciación entre la etapa del siglo XIII y el siglo XV, con los seis sibilantes. Y el cuadro está vacío porque voy a ir añadiendo los pasos a medida que los vayamos encontrando. ¿Ok? ¿Está más o menos claro? Lo vamos a ver más. Ok. Ahora, esta es la ortografía reformada. En la ortografía no reformada, la ortografía anterior, estos sonidos, menos quizás s y z, no existían en el latín. Así que los copistas, los que copiaban los documentos, no sabían cómo reflejar la pronunciación. Así que inventaban todo tipo de combinaciones de letras. Me gusta mucho, bueno, como, y no he mencionado la ñ, como podemos ver, causó muchísimos problemas. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 formas de escribir ñ. Y todas son malas, ¿no? Todas son malas. La ly también, tampoco existían en latín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas. Nos quedamos con esta. Claro, ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos menos ch. Todos son malas. Así que había muchísima confusión en la ortografía, el deletreo del castellano hasta cierto momento. Aquí vemos tss, se escribía con ah. ¿Saben cómo se llama esto?
Cedilla.
Muy bien, sí. La C con esto abajo es la cedilla. Esto se usó durante cierto tiempo. Vemos aquí la cedilla, aquí también para allá. Muchísima confusión. Era un caos ortográfico. Okay. Y después, en mediados del siglo XIII, hubo un rey muy famoso, Alfonso X, Alfonso el Sabio. Aquí hay un dibujo de Alfonso en su corte. Fue el rey de Castilla y León, más o menos durante la etapa de Sevilla, y realizó la primera reforma ortográfica del castellano. Y en su reinado también se empezó a adoptar el castellano como lengua oficial del reino. Y esto hoy en día lo llamaríamos una estandarización. Es una estandarización ortográfica. El español ha sufrido por lo menos otra estandarización más, pero él fue implantó la primera estandarización y se basó en el habla culta de Toledo. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué significa culto? Educated. So, la habla culta, vamos a ver mucho esta palabra, la habla culta de Toledo, que antes el habla prestigiosa era de Burgos, pero vemos que a medida que la reconquista va al sur, la importancia de Burgos cede a la importancia de Toledo. Además, Toledo era el reino, la capital del reino, así que vemos que Toledo se convierte en la ciudad más influyente en Castilla, aunque Sevilla es la ciudad más grande. y adoptó de Francia. Y si se acuerdan, ¿cómo sabían los castellanos de Francia? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo sabían los castellanos de Francia? ¿Cómo entraban noticias de Francia en Castilla? Por el camino de Santiago. Por el camino de Santiago entraba no solo personas, pero influencias de Francia, porque el cristianismo en Francia se había desarrollado más. Era un cristianismo más, digamos, avanzado. Y los castellanos empezaron a imitar y adoptar costumbres de Francia. Y en esta época solían llamar a los franceses francos. Así que era una influencia franca el sistema de escritura romance. Bueno, mencionamos en la etapa de Toledo, la escuela de traductores de Toledo. Bajo Alfonso X se hizo mucho más importante, se expandió, se fundó otras escuelas en Sevilla y Murcia, etcétera, etcétera. Empezaron a traducir textos griegos y latinos que los musulmanes habían conservado. Así que si te puedes empezar un texto antiguo en griego antiguo o latín, es posible que los musulmanes lo habían preservado en árabe y quizás habían preservado los originales también, pero es muy fácil que los tenían en árabe. Y después en las escuelas de traductores se traducían al castellano. Y eran textos, digamos, prácticos sobre historia, derecho, la historia, la ciencia, literatura, etcétera, etcétera. Todo esto que se había perdido durante la Edad Media, se había perdido todos los conocimientos antiguos del latín, del griego. Pero se recuperaron gracias a el esfuerzo intelectual de los musulmanes. Así que esto fue el principio, y como vamos a ver, con el tiempo del castellano, estos textos se tradujeron al italiano, y de aquí viene el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Renaissance viene del verbo renacer, ¿no? Así que casi todo mundo hoy en día piensa que el renacimiento empezó en Italia. No es cierto. Empezó en España, efectivamente, en las escuelas de traductores de los castellanos. Y como hemos dicho, en esta época los reyes castellanos están tratando de unificar el reino, porque hay leoneses, hay castellanos, hay judíos, hay musulmanes, había gallegos, supongo que había gallegos. Así que vemos que el uso del castellano es una forma de unificar el reino. Muy bien. Y además, en esta época, los intelectuales pertenecían a la iglesia, y es una forma de quitarle poder a la iglesia. Resulta que el castellano, como digo aquí, no era apto para expresar muchos conceptos que surgían en las traducciones. ¿Apto? ¿Qué significa apto? ¿Alguien ha dicho algo? No lo sé. ¿Capable? No era apto. No era capaz de expresar muchos conceptos. Así que los traductores empezaron a tomar palabras de otros idiomas. Tomaron muchos préstamos. ¿Qué son préstamos? Loans, sí, préstamos. Muchos préstamos del latín y el griego. Así que vemos que muchas palabras latinas que ya no pertenecían al castellano porque habían cambiado o porque se habían olvidado, pues ya volvieron a entrar en el castellano. Así que vemos una mezcla de palabras latinas, además de palabras romances que habían descendido de estas palabras. Muchísimos préstamos del árabe, y como ya dije, el árabe tiene, hay miles de palabras, el español tiene miles de palabras árabes. Préstamos del francés también, etc. Hay más. Y el occitano, ¿alguien sabe qué es el occitano? Es un idioma románico que se hablaba por el sur de Francia, ¿no? El sur y el, por los Pirineos, que era su propio reino, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, tenía cierta, como era el idioma que se hablaba al otro lado de los Pirineos, a través del Camino de Santiago, tenía cierta influencia sobre el castellano. Okay. Así que vemos que por lo menos en el vocabulario del español empieza a cambiar mucho por la influencia de las traducciones. Y Alfonso, como era tan difícil escribir el castellano, Alfonso impulsó una reforma ortográfica. Así que él dijo, no, esto se va a escribir con la cedilla, ¿no? Cedilla. Con Z. Normalmente con S, pero entre vocales con dos S. Y Z se escribía con una sola S. Me parece que este sonido solo se encontraba entre vocales. Por eso tiene cierta lógica esta distinción. Con X, y en algunas palabras del español se conserva todavía esta pronunciación. Con estas tres letras, que es un poco confuso. Ch, con cha, ya, con las letras que tenemos hoy en día. L, con elye, muy bien. Y ña, con doble N o ñe. Y curiosamente, la ñe, la tilde, era una de las formas de escribir este sonido, era poner una ñe pequeña en lo alto de una ñe normal. Y de esta ñe pequeña viene la tilde. Así que Alfonso acabó con casi toda la confusión de la ortografía original, la ortografía medieval, y vemos todavía su ortografía hoy en día, aunque algunos sonidos han cambiado y se han perdido. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Seguimos. Y claro, en moviéndonos hasta 1492, como hemos dicho, los seis sibilantes se pronunciaban todavía. F al principio de palabra ya se empezaba a pronunciar como, no como nada, sino como. B y V eran distintas, según Nebrija decía que eran distintas. Y todavía ustedes no se habían inventado, así que los dos pronombres eran tú y vos. Claro, este periodo es fundamental porque es el periodo de la colonización del Nuevo Mundo. Así que este castellano se va a llevar al Nuevo Mundo. Por eso le doy tanta énfasis. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? So, estamos en el castellano que de pronto se va a llevar al Nuevo Mundo, a las Américas. Pero primero hay que decir algo sobre los judíos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, el castellano? No. Ok. Esto ya lo dije el lunes. Siempre había judíos en España, en la península. Muchos emigraron del sur por las invasiones de musulmanes integristas y después volvieron después de la Reconquista. Pero en 1492 los reyes católicos y más que nada Isabel los expulsó porque quería unir o unificar el reino y, como dije, tenían un concepto de la nación como una raza, una religión y una lengua. Así que es la política que llevaba los reyes católicos. Ya lo habíamos visto con la lengua, con Alfonso X, el intento de unificar Castilla bajo una sola lengua. Y después les enseñé este mapa de expulsiones por toda Europa. Español fue la de España fue una de las más tardes. En el centro de Europa ya habían pasado siglos expulsando a los judíos. Y lo que vemos es, como no tienen otro remedio, los judíos empiezan a mudarse al sur, al Mediterráneo, y sobre todo al norte de África, y lo que hoy en día es Turquía. En aquella época era el Imperio Otomano, además de los Balcanes. Así que vemos que alrededor del Mediterráneo hay asentamientos judíos. Y que, sí. Ah, ¿cómo se llaman judeo-españoles? ¿Sefardíes o sefarditas? En hebreo es el nombre de España en hebreo. Sefarad, me parece que es. Y ladinos, que claro, viene de latín. Pero esto es el nombre de España en hebreo. Y me parece que esta es quizás la palabra más extendida hoy en día. Se les conocen como sefarditas. Aunque por lo menos en la lingüística se emplea más la palabra judeo-español. Ok. Quiero saltar esto. Tengo un texto en judeo-español. Tomen un momento para leerlo. Lo voy a pronunciar, aunque no sé, la ortografía no es la oficial, así que no sé si la puedo pronunciar correctamente. Pero en fin, tomen un momento para leerlo. Y esto es el judeo-español de hoy en día. Es judeo-español actual. No es un poema antiguo. Ok, es...
Perdón.
¿Entienden el vocabulario? Sí, sí. Echados. Echar, ¿qué significa? To throw, probably cognate with English eject. Sufrimiento, matados. Huir, to flee. Ok, suerte, no, luck. Tesoro. Treasure, muy bien. Países otomanos. Lo guardaron. Guardar. To watch. Okay, today means to like put away, to safeguard. Mantener. Ahí tenemos la palabra sefardí. Okay. Ahora en judeo español vemos nuestros. Nuestros. ¿Qué significa nuestros? Nuestros. Ya hablaremos. ¿Tienen alguna idea de dónde viene la M? No, hay una. Ok. Noten. ¿Qué palabra es esta? Abuelos. Pero tiene V. Así que, ¿y hay más palabras con V que no deberían de tenerla? ¿Dónde está? Sí, como debemos, debemos. Vemos que el judío español conserva la distinción entre ba y va. Y como acabo de decir, en 1492 todavía se conservaba esta distinción. ¿Qué es esto? Muchos. Esto creo que ya es algo raro del judío español. Fugir en español, en castellano. Huir. Todavía en el judío español se pronunciaba esta F, que primero, como acabo de decir, ya en 1492 se pronunciaba como huir y después se va a perder. Vivir, curiosamente, llevaron, creo que el valor de esto es ya, como hoy en día, países, 500, tenían la ñ ya, tenían ñ, la escribían así, la escriben así. Muy bien. Ahora, la pronunciación de las S, no estoy seguro de la ortografía de este texto. Es de las pocos que he encontrado, de los pocos que he encontrado. Pero según Wikipedia, la ortografía oficial sigue la ortografía del turco y se distinguen los sibilantes. Este texto no los distingue. Pero en fin, vemos algunas diferencias de ortografía que lo pone el judío español un poco más fácil de letrear. Hay algunas diferencias. Muestro, claro, que es nuestro. Parece que es un tipo de analogía. ¿Saben qué es analogía? Analogy. One thing is like another. La analogía funciona bastante en el cambio lingüístico. Y parece, la explicación de muestro es que como la tercera persona tiene la M, que parece que nuestro también tomó la M de la tercera persona plural. Y además, sí, no lo mencioné, si está en la línea 16, lo salté. Con alegría que mos veamos. Y ya tengo que mirar la traducción. Con alegría que nos veamos. Aquí tenemos nos, pero aquí mos. Parece que por analogía con el sufijo mos, amos o imos, nos tomó una M y además nuestro también tomó la M. Muy curioso, un caso de analogía muy bonito. Y después hay metátesis. En English, metathesis. Anyone know what metathesis is? Dos sonidos se cambian de lugar. Es muy frecuente con la R y la L. Así que vemos en castellano perder, en judeo-español de pedrer. La R se mueve de antes de la D a después de la D. Y lo mismo aquí, guardar con la R antes de la D, pero guardaron con la R después de la D. Un tipo de movimiento de fonos, metátesis. Como he dicho, la F, el F antiguo se mantiene y la distinción entre va y va se mantiene. Pero además, por lo menos según Wikipedia, no tengo un texto que lo muestre. El judío español conserva los seis sibilantes. Tss y zzz, sh y zzz, pero en vez de tss y zzz, tiene ch y j. Así que conserva seis distinciones. Son un poco diferentes a los del castellano de 1492, pero por lo menos conservan seis distinciones y, como ya dije, conservan la diferencia entre f y v. Así que el judío español es una ventana más o menos exacta al castellano de 1492. Así que por eso es interesante mirarlo. Resulta que se habla hoy en día todavía. Se habla por todo el Mediterráneo y hay un grupo grande de sefarditas en Israel. Hay un grupo también en Nueva York. Esta es la en judío español. Radio Televisión Español o Española tiene un programa en judeo-español que se hace por una pareja, madre e hija. Esta es la explicación en judeo-español. y que se emite todas las semanas. Así que pensé que sería curioso. No lo tengo traducido, pero se puede escuchar. Así que este es el programa más reciente.
Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí. Caros oyentes, bienvenidos a Emisión Sefarad. Os hablan Matilda y Rachel Barnatán con nuestra emisión. Y continuamos con literatura en lengua judeo-española, como cada semana, un nuevo capítulo del afamado cuentecico El Principico de Antoine de Saint-Exupéry.
¿Lo han entendido? ¿Un poco? ¿No? ¿Sí? Por desgracia, no tengo una... Lo acabo de describir, pero en fin, nada más podemos buscar los sonidos. Creo que dice ya y cha, y no sé, habla bastante rápido. Son estas dos mujeres.
Y en Patrimonio Musical sentimos el cante Sefarad en lengua española, creado por el grupo Manantial Folk del CED.
¿Eso se entiende más o menos?
De tiempos, y así principiamos con nuestra emisión.
¿Qué ha dicho? Principiamos. ¿Qué sería principiamos? Empezamos, claro, principiamos.
Radio Exterior de España.
Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí. A nuestros oyentes que quieran...
Creo que he dicho a nuestros oyentes. A nuestros oyentes. ¿Qué son oyentes? Los que oyen, ¿no? Los que oyen.
A contactar a través de email con nosotras, Matilde.
Sí, a contactar a través de email con nosotros.
Rachel, en Misión Sefarad, tu programa en lengua sefardí, apuntad nuestro adreso. Sefarad.
Nuestro adreso. ¿Dreso? Address. No sé de qué idioma viene, pero en fin.
@rtve.es. Capítulo 8. Andecí muy presto a conocer mejor esta flor. Siempre hubo en la planeta del Principico flores muy simples, adornadas con una sola resta de pétales, y que no ocupaban mucho lugar, y que a ninguno deranjaban.
Deranjaban, no lo sé. Pero tiene ya, por lo menos. No sé si puedo ir hacia atrás. ¿Qué historia cuenta? ¿Han entendido qué es lo que está leyendo? Es una novela muy famosa. Sí, pero ¿qué? ¿Ella qué dice? El principico o something like that. Vamos a ver si lo dice otra vez.
Capítulo 8. Andecí muy presto a conocer mejor esta flor. Siempre... Tilda y Rachel en misión...
¿Cómo se llama? Rachel, ¿no? Rachel. Desde Raquel.
Sefarad, tu programa en lengua sefardí, apuntad nuestro adreso. Sefarad@rtve.
Arroba. ¿Saben qué es arroba? Muy bien. Arroba. The at sign, arroba. It's a giant container of something, I think. Arroba.
.es. Capítulo 8. Andecí muy presto a conocer mejor esta flor. Yeah. Siempre hubo en la planeta del Principico flores.
En la planeta del Principico, ¿no? Principico. El príncipe. Creo que será príncipe pequeño. Principico.
V.es.
Capítulo 8. Andes muy presto a conocer mejor esta flor.
A conocer mejor, creo que dice mejor, esta flor. ¿Qué sería mejor? Mejor. Así que tiene, ahí tiene ya.
Siempre hubo en la planeta del principico flor.
Siempre hubo, dice hubo, en la planeta del principico. El principico, el príncipe.
Es muy simples, adornadas con una sola resta de pétales y que no ocupaban mucho lugar y que a ninguno deranjaban.
A ninguno deranjaban, no tengo ni idea.
Pían en la hierba una mañana y por la tarde se amurchaban. Ma aquella... 8. Andesí muy presto a conocer mejor esta flor. Siempre hubo en la planeta del principico flores muy simples, adornadas con una sola resta de pétales y que no ocupaban mucho lugar y que a ninguno deranjaban. Aparecían en la hierba una mañana y por la tarde se amurchaban.
Aparecían en la hierba por la mañana y por la tarde, no dice tarde, sino tarde, se amarchaban, algo por el estilo. ¿Conocen la historia? ¿Sí? What do you see in the cover of the book? Una planeta con... ¿Es un árbol? Es una flor, creo que es una flor. Y este está describiendo esa escena. Yo no conozco la novela, así que no sé, supongo, pero parece que está, que describe la imagen que siempre se ve en la portada de la novela. En fin, ya está. No tengo nada más que decir. He hablado muy rápido, no pensaba hacer esto tan rápido. Así que el viernes ya empezaremos con las Américas. Y ya está. Ya nos veremos el viernes. Que pasen una buena tarde.
¿Perdón?
¿Sí?
¿Cómo el Fausto la reforma?
Era el rey. Sí, 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 sí. Como poca gente escribía, poca gente sabía escribir, así que él controlaba los centros oficiales de las comunicaciones en el reino, así que él podría decir simplemente por edicto que esta es la nueva ortografía y todos los oficiales lo tenía que seguir. Y después se extendía de allí.
Okay.
Sí.